el Consejo Electoral le está diciendo al registrador que necesitan más tiempito para ver cómo queda finalmente el panorama de candidatos. Camila Carvajal.
Sí, señor Néstor, y esta es una carta que tiene tres páginas que va dirigida a la registraduría, particularmente al registrador, tanto al registrador principal como al registrador delegado de temas electorales, Nicolás Farfán. La firma, Fabiola Márquez Grisales, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piden en esta carta desde el CNE? Pues, Néstor, que haya más plazo para que se puedan dar alianzas entre distintos candidatos y que, de ser necesario, se modifiquen los tarjetones. El plazo se vence mañana, pero lo que dice la ley de partidos políticos es que debe ser como mínimo un mes antes de la elección. Si las elecciones son el 29 de octubre, pues el límite debería ser no mañana, 9 de septiembre, sino el 29 de septiembre. ¿Esto qué significa? Que hay una pelea por 20 días entre el Consejo Nacional Electoral y la registraduría. Ya respondió el registrador. Dice que no es posible, que la fecha no va a ser ni mañana, ni pasado, ni en una semana, sino que se acaba el plazo para esas alianzas de cara a saber si se va o no a modificar precisamente este proceso de las tarjetones, inscripciones y candidaturas. Escuche usted lo que dice el registrador Alexander Vega, para quien la fecha de mañana como último plazo para que se modifique el tarjetón no se va a mover.
No es el 9, no es el 10, no es el 11. El calendario electoral es para todos y no para alguna organización política en particular. Hasta el 8 de septiembre, 8 de septiembre, 12 de la noche, es el plazo que damos como registraduría para los que quieran renunciar y que no aparezcan en la tarjeta electoral. 8 de septiembre.
Y entonces lo que dice el registrador es que es hoy, porque es el último día hábil en el que la registraduría va a recibir esas alianzas y esas notificaciones de quienes, Néstor, ya no van a aparecer en el tarjetón. Cuando uno mira el calendario electoral, en ese calendario se dice 9, lo que pasa es que mañana sábado ya no se hará el trámite en la registraduría y por eso en día hábil es hoy el último plazo. ¿Pero qué va a cambiar hasta esta hora de los tarjetones? Le voy a contar en las principales ciudades muy rápido. En el caso de Bogotá, la alianza y la invitación, la propuesta que había hecho Miguel Uribe de que el general Vargas, de que el candidato Oviedo, Molano y Lara se unieran, eso se cayó, esa no hay ninguna posibilidad, dicen que no, todos dicen que se quedan en el tarjetón y que cada uno va a seguir con su aspiración para llegar a la alcaldía para ser los alcaldes de Bogotá. En el caso de Cali y del Valle del Cauca, tampoco hay alianzas ni modificaciones del tarjetón. En Barranquilla y el Atlántico se queda tal cual fue sorteado. Donde sí hay cambios, Néstor, es en los dos tarjetones más importantes de los paisas. En el de Medellín, porque acuérdese que Daniel Duque, de los Verdes, se bajó de la aspiración, ya no quiere ser alcalde de Bogotá, dijo que su candidatura no era viable y ahí habrá una modificación en el tarjetón que se sorteó inicialmente. Y también en la gobernación de Antioquia, en el tarjetón que van a entregar para elegir al próximo gobernador, el reemplazo de Aníbal Gaviria. La razón es que después de hacer una encuesta, la noticia es que Eugenio Prieto, candidato de los liberales, y Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático, se unieron en el tarjetón. Solo va a aparecer el del Centro Democrático, el doctor Rendón. Por ahora, solo modificaciones en el tarjetón de los paisas.
Camila, si no hay modificaciones, si no hay alianzas, si los egos están primando, ¿para qué quiere el Consejo Electoral más plazo?
Por una cosa no menor, porque la próxima semana el Consejo Nacional Electoral sigue revisando las posibles inhabilidades y solicitudes de revocatoria de quienes inscribieron sus candidaturas. Por ejemplo, cuidado con Rodolfo Hernández, porque la próxima semana el Consejo Nacional Electoral va a tomar una decisión después de que la Procuraduría dejara en firme ya el tercer fallo que lo inhabilita. Entonces, si ya se cierra el plazo para modificar el tarjetón y el Consejo Nacional Electoral la otra semana estudia las solicitudes de revocatoria y tumba la candidatura del doctor Rodolfo Hernández y de cualquier tipo de candidatos, eso modificaría el tarjetón.
Me imaginé que será la respuesta. Pero Felipe, hay otra solución, que el Consejo Electoral tome la decisión rápido. Pues es que usted y yo, todo el país sabe que el señor Rodolfo Hernández está inhabilitado, no puede ser candidato. No es posible que sea elegido candidato a la gobernación.
Tiene
de
tres sanciones disciplinarias, no puede ser.
Pero como el ingeniero Rodolfo Hernández, debe haber otros cientos.
Sí, es cierto.
entre países, que claro, estamos hablando, Felipe, de unas elecciones enormes.
Exactamente esa es la razón que entrega el Consejo Nacional Electoral. Si fuese solo el caso de Rodolfo Hernández, pues la tomaría
no mismo. ¿Y por qué el Consejo Electoral, Camila, no toma la decisión ya? Es decir, Néstor, así sea solo Rodolfo o otros...
Nacional. Porque lo que explica el Consejo Nacional Electoral es que es tal cantidad de candidatos con solicitudes de revocatoria, porque esto también aplica para aspirantes a consejos, a asambleas, obviamente a gobernaciones y alcaldía, que no han podido terminar.
Y ojo con el tema de la cuota de género, que también es importante.
Néstor, y es que esta elección...
La cuota de género, Luis Ernesto, también es importante. Sí, es posible que haya renuncias de mujeres a las listas y quedarían incompletas esas listas y los partidos terminarían castigados.
Ricardo, tiene que haber un 30%, por ejemplo. Eso ya hay sentencias que cuando hay renuncias, si se cumplió la cuota de género al inicio de la inscripción, no queda invalidada la lista. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Que en esta elección, Néstor, tenemos una explosión de partidos nuevos, todas esas personerías jurídicas que se han otorgado, pues todo el mundo, digamos, se volvió ahora muy barato lanzarse a un cargo de elección popular así no se tengan votos. Entonces hay una explosión de candidatos a gobernaciones, a alcaldías. Y esos candidatos ya entrados en gastos en la campaña dicen, oiga, la verdad esto no despegó, no tengo combustible para llegar hasta el día de la elección, entonces muchos quieren lograr coaliciones. Normalmente esas coaliciones se lograban antes de la inscripción de las candidaturas, justamente por las dificultades de renuncias. Ahora están pidiendo un plazo más amplio y yo la verdad creo que eso es bueno para la democracia.
A ver, Luis Ernesto, primero, usted en Bogotá no se pudo hacer una coalición, ¿cierto? Que la intentaron, que era una coalición, era una coalición.
Digamos de derecha, centro derecha.
Básicamente contra Bolívar.
Exacto.
No creo que
contra Bolívar, de acuerdo, contra el candidato a la izquierda que hay en
Bogotá. Era una coalición anti-Bolívar, anti-Petro, esa coalición fracasó.
Fracasó y entre más se disperse ese voto, pues más va a crecer Mr. Bolívar, el nuevo bilingüe de la campaña.
Ah, sí, el que nos va a educar.
Exacto, y está y la sorpresa que va a dar es esa, es que muy probablemente al ritmo en que van, con una dispersión, digamos, del voto del centro y del voto de, digamos, del espectro político que no es la izquierda radical que apoya a Bolívar, pues Bolívar tiene todas las posibilidades, digamos, de consolidarse como el que pase a primera, bien, a segunda vuelta.
Pero lo de Bogotá ya está chuleado, intentaron una coalición, eran el general Vargas,
era muy difícil.
Era Oviedo, Molano y Lara.
Pero yo creo que Lara no cabía ahí.
No, pues claro que no.
Era el distinto de ellos, ¿no?
Pues esta es la coalición, Néstor, de los chiquitos intentando frenar a uno de los grandes sin ningún asomo de ideología. Entonces estamos, Néstor, pero... en el escenario políticamente de que el Consejo Electoral dice que necesitan más plazo y la registraduría les dice a todos los actores políticos, Aurelio, en Colombia, no solo en Bogotá, el plazo se vence hoy, muévanse, retírense, hagan coaliciones, pero hoy es el último día.
Sí, es que son unas elecciones bastante complejas. Por el punto que señalaba Luis Ernesto de las 35 personerías jurídicas, es que usted pasa por el Consejo Nacional Electoral, si pasa por el andén del frente no le pasa nada, si pasa por el andén del lado del Consejo Nacional Electoral le regalan una personería jurídica. Oye, Néstor, atento a eso que le estoy diciendo. Es que eso se volvió una mezcolanza. Acuérdese que hace pocos días hablamos de las elecciones de los sancochos, y todos esos sancochos me junto, no me rejunto, usted encuentra candidatos avalados por partidos de gobierno que a la vez con partidos independientes y con partidos de oposición al gobierno Petro. Realmente estas son las elecciones donde aparecen toda clase de avivatos. Néstor, usted va y pasa por la calle y ve Consejo Colombia Renaciente número 42 y ese tipo no tiene ninguna posibilidad de llegar. ¿Qué está haciendo ahí? La verdad es que esto se volvió, yo diría que prácticamente inmanejable, y entonces creo que el registrador en medio de esa locura dijo, bueno, ya, hasta aquí, no más, quedémonos quietos. Y entonces el Consejo Nacional Electoral dice, no, que sigamos jugando. Eso es lo que está pasando. Yo creo que al registrador lo alienta el espíritu de esto que estoy diciendo. Está viendo esos tarjetones de ese tamaño y dice, bueno, no más, arreglemos esta vaina. Y el Consejo Nacional Electoral le dice, no, esto, así como vamos. Y la verdad es que esto se volvió realmente inmanejable, realmente inexplicable. Pero cuando usted va a coger un tarjetón, perdón, Héctor, y entonces encuentra un candidato o candidata, X o Y, de cualquier ciudad, y entonces de abajo tiene una colección de logos, y eso, ¿para qué? ¿Cómo es? No, esto es una locura realmente lo que ha pasado con la cosa electoral. Cada vez más la política como fuente de ingreso de mucha gente.
Pero Néstor y Aurelio, mire, es que un punto es que este plazo para renuncias es lo que están haciendo es manosear la ley. Ese plazo no existe. El plazo para renunciar es una semana después de la inscripción, así lo dice la ley. Sin embargo, desde hace algún tiempo, la registraduría y la organización electoral se ha inventado un nuevo plazo, pero es inventado, ese no está en la ley, que en realidad es un plazo contractual, que tiene que ver con la obligación que tiene la registraduría de entregarle la información a quien va a hacer los tarjetones. Entonces usted hace un contrato y usted dice, bueno, para que usted me entregue los tarjetones, y no solo me los entregue, sino que además los entregue distribuidos en 1,100 y pico de municipios de Colombia, el plazo máximo para que yo le entregue esta información y usted pueda cumplir es tal, y ese plazo contractual es mañana, y por eso el registrador dice, yo no puedo ampliar ese plazo, porque si yo no le entrego la información al que hace los tarjetones mañana, pues simplemente los tarjetones no llegan a los sitios de votación el 29 de octubre. Y tiene razón, ese plazo es incambiable, pero ese plazo ya era inventado. Pero dicho eso, Néstor, que es pues apenas
dicho eso, vamos a lo importante.
Un tema un poco menor, pero este no es un tema, digamos, yo sé que las formalidades a veces parecen una tontería, pero en realidad eso genera un problema de incertidumbre en las reglas electorales que estén manoseando los plazos de la manera como se manosean. Y lo segundo es que parte del gran problema, ustedes lo mencionaron con el tema de Rodolfo Hernández, es la enorme incertidumbre que hay sobre los temas de las inhabilidades generadas por la Procuraduría y esta discusión sobre la eficacia de esas sanciones para restringir los derechos políticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo ese debate en el que llevamos desde cuando la Corte sancionó al Estado colombiano en el caso de Gustavo Petro. Y déjeme, le doy solo un dato para que vea usted lo difícil que es el tema. Ustedes acaban de decir, Rodolfo Hernández estaría inhabilitado, el Consejo Electoral tiene que decidir sobre ello porque acumuló 3 sanciones en un determinado periodo de tiempo. Así bueno, es. Pues el Consejo de Estado, nosotros dimos la noticia hace 2 o 3 días, anuló una inhabilidad que se le había generado a la exalcaldesa de Neiva, Cielo González. Y ayer estuve leyendo juiciosamente la sentencia porque este es un tema que yo he venido estudiando además en un grupo de trabajo que tenemos en la Universidad Externado sobre el tema. Y resulta que el argumento central del Consejo de Estado es que esa acumulación de sanciones que genera inhabilidad es inconstitucional. Por eso anularon la sanción de la señora Cielo González. Entonces anularon, ahora le están pidiendo al Consejo Electoral que declare inhabilitado a Rodolfo Hernández cuando el Consejo de Estado dijo que esa norma era inconstitucional. Imagínese es que usted la incertidumbre que tenemos en las reglas electorales.
Pero si usted le quita a Rodolfo las que quiera, si le quita la acumulación, le queda una sanción. Es que está inhabilitado por cuenta de una. Y la segunda, quítele la segunda, pero se mantiene la primera. Entonces, el doctor Rodolfo Hernández, usted le ve posibilidades con semejante lío. El doctor Rodolfo Hernández está inhabilitado, entre otras cosas, Ricardo, por el tema de Vitaloyic, el tema de las basuras. Pura y llana corrupción.
Esa no es la cachetada al concejal, ¿no? Aquí hay otros procesos mucho más graves vinculados a corrupción.
Y está
penales y disciplinarios.
Y tiene penal, ¿cuánto es?
Pues penal está en juicio.
Los disciplinarios son 14 años, Néstor, es la inhabilidad, en lo penal está en juicio.
Sí, está en juicio.
Bueno, muy bien, Néstor, así está el panorama político. Estamos en día de cierre definitivo.